Comienza Redes Dice, un programa realizado por la Asociación Redes, que abordará periódicamente el mundo de la educación de forma independiente y crítica.
Buenas tardes. De parte de toda la gente de Redes, les damos la bienvenida al programa número 42 de Redes Dice Radio en Onda Capital. Les habla Salud Romero y a lo largo del programa podrán también escuchar a los habituales del mismo, Pedro García, Andrés García y Pepe Pereira, y contaremos con la colaboración de José Ramón de la Rosa. Nos dirigimos a todos ustedes en un día como el de hoy, Jueves Santo, un día en el que nunca hemos realizado un programa de nuevo contenido, pero dado que la actualidad manda, hoy en este Jueves Santo atípico, Redes no podía faltar. Este programa con número 42, por las circunstancias que nos acontecen, es un programa grabado. Grabado y hecho desde la distancia de nuestras casas. Hoy tendremos una única sección, comentarios de Redes a noticias de actualidad. Y a lo largo de la misma iremos desgranando el actual momento educativo, las consecuencias que tiene el cierre de los centros escolares y cómo lo están viviendo tanto el sector docente como las propias familias y, por supuesto, nuestros alumnos y alumnas. Y para ello oiremos las voces de sus protagonistas. Así, en la primera parte del programa escucharemos al director del Instituto de Secundaria Lixar. También escucharemos al director del Colegio de Educación Infantil y Primaria San José Obrero. Entrevistaremos a una representante de LAMPA de Elisa Alvareda y pondremos una nota de humor con un audio que se ha hecho viral. ¡Comenzamos!
Comentarios de Redes a noticias de actualidad educativa.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estamos con Fran Macías, que es director del Instituto Alisar de Castilleja de la Cuesta, para que nos cuente su experiencia en el instituto con respecto a esta etapa de cambios en la enseñanza, que es lo que nos afecta a nosotros. Para empezar, Fran, háblanos del instituto. ¿Cuántos alumnos y cuántos profesores estáis allí?
Pues estamos 93 profesores y 1.030 alumnos aproximadamente, sí.
Vale, vosotros tenéis, digamos, las tres etapas de enseñanza postprimaria, ¿no?
Sí, está la enseñanza secundaria obligatoria, bachillerato, ciclo formativo con dos familias profesionales, informática y sanidad, y diversos ciclos formativos, sí.
Eso es. Bueno, pues, ¿cómo llegan a vosotros las instrucciones para esta nueva etapa?
Pues el jueves teníamos ya conocimiento de que se iba a producir una situación distinta respecto a la enseñanza presencial y esperábamos instrucciones el mismo viernes, día 13, por parte de la Consejería de Educación. Y a las 2 de la tarde aproximadamente, ya tarde, quiero decir que en realidad casi al final de la jornada lectiva recibimos dichas instrucciones y bueno, y ese fue el medio por el cual lo recibimos a través de Seneca, ¿no? Automáticamente, pues bueno, poco pudimos hacer, salvo la propia iniciativa previa de los profesores, incluso instrucciones nuestras, de cara a prever el hecho de que los alumnos igual tendrían que llevarse tareas a su casa. Pero a las 2 de la tarde pues era difícil poder organizar algo y esperamos unas instrucciones un poquito más precisas. Fueron difusas en el sentido de que en el ámbito de su autonomía los centros adoptarán las medidas que consideren más adecuadas. Digamos que ese era el marco de el marco que se establecía de actuación para cada uno de los centros,
¿sí? Ajá. ¿Y cómo resolvisteis vosotros, digo vosotros, el Instituto Alisar, cómo resuelve este problema? Tanto en el ámbito, vamos, me refiero en el aspecto este de la telemática, de la enseñanza telemática.
Bueno, pues nosotros tenemos distintas plataformas, la Moodle y después fundamentalmente contamos con un ciclo formativo que tiene distintas herramientas y que han sido utilizadas por profesores de otros departamentos y sobre todo y fundamentalmente el correo corporativo de cada uno de los alumnos y luego otros mecanismos diversos de contacto de los profesores utilizando incluso hasta el teléfono. Pero fundamentalmente el correo que nosotros tenemos difundiendo las tareas que tenemos que hacer. La hemos centralizado a través de la página web del centro y luego cada profesor sí que pone a disposición distintas herramientas a disposición de los padres. Digamos que nos ha cogido a traspié en el sentido de que los profesores, esto ha supuesto una especie de formación del profesorado, de una reconversión tremenda en muy pocos días. Y es curioso, por ejemplo, que nosotros, Classroom en concreto, pues de 17 cursos que teníamos creados han pasado a 78, con un acceso aproximado de un aumento de acceso de un 30% del alumnado, y en correos corporativos pues hemos creado nuevos correos corporativos de alumnos. Pero la verdad es que la limitación, teniendo en cuenta que es un centro de compensatoria, sobre todo en enseñanza secundaria obligatoria, la limitación es importante, la limitación en el acceso. Y por tanto, el alumnado, la familia y tal, está muy limitada.
¿Eso lo tenéis cuantificado? Esa limitación,
sí, claro, nosotros tenemos fundamentalmente contabilizado, luego hemos realizado distintas encuestas, hemos recogido impresiones por parte del profesorado para ver exactamente cuáles son las dificultades que tenía, hemos evaluado la situación y fundamentalmente se podría decir que sí, un acceso más o menos amplio en bachillerato y en ciclo formativo, pero sin embargo en enseñanza secundaria obligatoria pues el acceso se limita a un 30% del alumnado. Muchas veces el alumno tiene el teléfono móvil incluso de su padre, que es el que más datos tiene, y suelen decir: maestro, he leído la tarea pero no puedo hacerla a través del móvil. Eso es una constante. Y luego, bueno, pues esa es la situación, una situación en la cual, pues bueno, evidencia lo que nosotros denominamos, ¿no?, o se viene denominando brecha digital. Es importantísimo, sobre todo para un tema. Teniendo en cuenta que eso ocurre, es necesario hay que parar a un profesor que está corrigiendo, que está mandando tareas, está corrigiendo y quiere calificar. Nosotros hemos mandado un comunicado indicando que cualquier tarea que se envíe parte de una situación de igualdad. En el momento en el cual no se produzca dicho instrumento de evaluación, no es válido y, por tanto, no puede ser calificado. Pero a mí quiero decir que esa es una instrucción general que incluso los profesores, las familias lo conocen y se lo hemos transmitido, que no tengan angustia, que no queremos incluso entregarles el boletín de calificaciones de la segunda evaluación para no generar más angustia. Digamos que nos quedamos un poquito con poco respaldo por parte de la administración, que lo que mandan son comunicados, todo en base a conocimiento, sondeo de la situación, pero no hay un paso importante en el sentido de dar instrucciones claras, sabiendo perfectamente que son 2 millones de personas las que están metidas en estos procesos de enseñanza-aprendizaje. Alumnos,
claro, o sea, yo, un poco resumiendo tus palabras, lo que veo es que el centro se ha volcado con su departamento de informática, me imagino, puesto al servicio de todo esto, el profesorado se ha volcado, las familias hacen hasta donde pueden, y que, como dijeron en las instrucciones, que cada uno vaya resolviendo esto como pueda. Yo quería parar.
En el ámbito de la autonomía del centro.
Claro,
eso es tremendamente peligroso.
Eso de la autonomía es una cosa muy, muy recurrente. Para terminar, Fran, muy brevemente, ¿qué consecuencias ves tú que puede tener esto tanto para alumnos como para el profesorado como para los centros? Brevemente, porque ya sabes que la radio, el tiempo se nos va rápido.
La verdad es que la consecuencia, que digamos la más inmediata, supongo que te referirás a esto, en cuanto a cambio del sistema educativo, no creo. Pero si tiene que haber una consecuencia clara de todo lo que ha sido la experiencia de este primer mes de confinamiento y de enseñanza online, es que la desigualdad existente en los centros es tremenda y, por tanto, ahora mismo habrá que buscar una solución salomónica y atrevida para intentar, en la medida de lo posible, y pensar fundamentalmente en el próximo curso escolar. considerar que todo tipo de evaluación, incluso con las calificaciones que el alumno ha obtenido hasta la segunda evaluación, es más que suficiente, no es suficiente. En la segunda evaluación se trabajó en la línea de que había una tercera evaluación. Si no existe una tercera evaluación, hay que buscar una solución. Y esa solución la tiene que dar la administración. No puede estar en la línea de la autonomía de los centros.
Fran, pues muchísimas gracias por tu colaboración y te ofrecemos todo lo que es redes con nuestro boletín en este mismo programa, pues si alguna vez lo necesitáis. Un abrazo fuerte desde la
distancia. Muchas gracias a ti, Andrés.
Gracias.
Estamos con Miguel Rosa, es director del Colegio San José Obrero en Sevilla, un centro del Polígono Norte, además muy, muy conocido también por muchos de los interesados por la educación. Buenas tardes, Miguel.
Hola, buenas tardes, Pedro.
Mira, queríamos hablar contigo, en primer lugar, que le presentara a quien no lo conoce cómo es el centro tuyo, porque nos parece importante, antes de que hablemos de cómo estáis actuando en esta crisis. Es un centro situado en pleno Polígono Norte. ¿Cuántos alumnos tiene? ¿De qué nivel socioeconómico? ¿De cuántas procedencias? Danos algunos datos iniciales.
Bueno, pues el colegio se identifica por precisamente eso, por el alumnado tan diverso que tenemos, ¿no? Tenemos unos 400 alumnos y de esos 400 alumnos, pues el 60% o el 70% son extranjeros o de origen extranjero. Ahora mismo tendremos unas 35 o 36 nacionalidades. Y además también tenemos niños que vienen del asentamiento del Basi, es decir, que tenemos un conglomerado de alumnos bastante, bastante diverso.
Bueno, y con todo esto que estamos pasando, que me imagino que los chavales, bueno, tendrán repercusiones. Para empezar, ¿cómo han sido las instrucciones de la administración? ¿Llegar un poco con claridad? ¿Estáis teniendo ayuda o estáis encontrando solo para abordar esto?
La verdad que las instrucciones fueron de un día para otro y fue difícil, ¿no? Organizarlo para llevar la tarea a casa y para que los niños tuvieran cierta continuidad de proceso educativo en las casas. Lo hicimos, pero con muchas dificultades. Nuestros alumnos son mayoría inmigrantes de una extracción muy baja, ¿no? Y entonces, pues, ayudarles a ellos era más o menos darle la tarea casi organizada para que se llevaran las cosas hechas. Ellos no iban a tener apenas comunicación online con nosotros, a no ser que sea con el correo directo con el profesor o con un WhatsApp.
Claro.
Y después, como funcionando como visual o como para bajar datos de alguna manera, pues tenía el referente de la página web del centro, ¿no? Que eso es lo que tenemos siempre actualizado. Pero las instrucciones realmente vinieron de un día para otro. Y después, bueno, pues.
¿Y cómo lo habéis montado? ¿Cómo lo habéis organizado entonces? ¿Cómo lo habéis organizado entonces? ¿Con niños que no tienen acceso a internet? Aunque tenéis la página web que la he visto, veo que está por cursos, distintas actividades, pero ¿cómo tenéis el contacto con los niños? ¿Cómo mantenéis el contacto?
Pues el contacto es vía correo corporativo profesorado, personal, después correo corporativo del centro, que se unen la familia. La familia tenemos una red de entre las propias familias a través de teléfono que se comunica, es decir, la familia tiene una especie de red de trabajo que se comunican entre ellos. Y esa es la forma de comunicarnos. Lo que pasa es que para nosotros nos viene mal, ¿no?
Claro.
Yo creo que transmitir este tipo de conocimiento, simplemente un feedback de llevar conocimiento y traer conocimiento de puro y duro de ver el currículo, a nosotros eso no nos vale, ¿no? Porque aunque ellos tuvieran aparatos, tuvieran ordenadores, no hay un trabajo para ellos de esa forma, en nuestra forma de hacer las cosas, ¿no? Trabajamos por proyectos, trabajamos de manera integral, y eso se escapa y eso no hay forma de hacerlo.
¿Cómo está haciendo?
Nosotros quizás seamos culpables, ¿no? En cierta medida, porque no hemos trabajado de manera digital para formar a esa familia, para formar a esos alumnos, para que después tuvieran esa transmisión de conocimiento en su casa. También, verdad, es de morgándica de que tampoco tienen los medios, ¿no? Entonces, ahí es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no?
Es que aquella brecha digital que muchos denunciábamos, ahora se está viendo las consecuencias.
Totalmente. Vale. Es que a mí me da mucho coraje, ¿no? Porque si los niños tuvieran. Yo me acuerdo cuando la escuela 2.0 empezamos con los portátiles, para nosotros fue una bocanada de aire fresco muy buena, ¿no? Porque entonces nuestros alumnos podían estar casi al mismo nivel que otros alumnos de otros barrios mucho más ricos, ¿no? Con mucha más riqueza, ¿no? Entonces podíamos empezar a interactuar con ellos, ¿no? Por eso duró muy poco. Eso fue una primavera digital, como digo yo, ¿no?
Ya.
Y fue una pena, porque cuando tú tienes esos medios, cuando tú tienes esos recursos, o te puedes plantear con la familia hacer trabajo para después ese trabajo online pues vaya más allá del centro, ¿no? Y realmente se produzca esa interacción. Pero ahora mismo que ellos no tienen el cacharro, no tienen el hardware, ¿qué hacemos, no? Claro. ¿Cómo nos apañamos, no? Y esa es mi tristeza, ¿no?
Claro. Oye, Miguel, ¿y cómo están participando el conjunto del profesorado? ¿Cómo está siendo la reacción de tu claustro?
Mi claustro, genial, Pedro. La verdad que se desviven por su alumnado, ¿no? Se quejan, ¿no? Porque ellos no están acostumbrados, en muchos casos, a decir, bueno, actividad 4 del libro tal, ellos no están acostumbrados a eso. Ellos están acostumbrados a trabajar de otra manera muy diferente, a meter un proyecto de antropólogo, a meter un proyecto de luces de barrio, a trabajar de una manera muy diferente, ¿no? Pero claro, viendo que ellos tienen que avanzar en el currículum, pues dicen, joder, pues tenemos que meternos en poner también algo de currículum, ¿no? Entonces, profesorado, pues, no sé si te has metido en la página, como me has dicho, verá que se está articulando todos los contenidos que tenemos para que los niños sigan avanzando y sigan viendo, bueno, cosas que realmente tienen que dar, ¿no?, que tienen que llevar adelante, ¿no?
De todas maneras, Miguel, yo creo que esto va a tener consecuencias, ¿no? El haber calibrado sobre el aprendizaje de los chavales, es decir, ¿qué pensáis para cuando vuelvan? Porque me temo que en un colegio como el tuyo este parón va a tener consecuencias, ¿no?
Va a tener consecuencias importantes. Está claro que sí la va a tener. De todas maneras, hablando ayer con Ana, ayer domingo, con la jefa de estudio, porque esa es otra, estamos trabajando sábado, domingo, de tarde, de noche, a todas horas.
Ya.
Porque eso es lo que ha dado el parón. Nos ha dado trabajar muchas más horas para poder alcanzar muchos más contenidos y cambiar el sistema, porque estamos cambiando todo el sistema, ¿no? Pero es verdad que hablando ayer con Ana decíamos, mira, cuando lleguemos vamos a tener que empezar a poner a funcionar a un ritmo mucho más... más tranquilo, no más fuerte, más tranquilo. Es decir, vamos a reposar y vamos a ver lo que hemos conseguido hasta ahora y vamos a ver hasta dónde tenemos que llegar. Y entonces quedarnos más relajados, porque es la verdad que nosotros ahora metimos con dinero a los niños para que vayan y sepan todo y se metan. Eso nos parece a nosotros.
Me parece una buena medida. Pues, Miguel, pues nada más. Queríamos saber cómo estaba viviendo tu centro todo esto. Y muchas gracias por colaborar con Redes Dice, y ya sabe que nos tienes aquí para todo lo que necesitéis, porque estáis haciendo una gran labor enorme. ¿Eh?
Lo mismo digo, Pedro, que contad con nosotros, y además aquí felicito a todo el profesorado de Andalucía. De verdad que yo, a todos los amigos que conozco a mucha gente, todo el mundo se está desviviendo para que esto salga adelante. Y la verdad que para aplaudirlo todos los días, no a las 8, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Son haciendo cosas maravillosas.
Pues muchas gracias, Miguel.
Venga,
un abrazo.
Fuerte abrazo.
Hasta ahora.
Pedro.
Manuel, que no se está invisibilizando. Estáis dando por culo horroroso a los maestros. Coño, me han dado tantísimos deberes. Están más todos los cojones, tantos deberes. A mi niño lo tienen frito. Encima hay que estar pobre encerrado. No dejan de machacar los deberes. Déjate de rollo. Todo el mundo tenemos muy presente a los maestros y nos estamos cagando la leche que mamaste. Que a mi niño Roberto le han mandado un chorro de deberes. Nos hemos llevado toda la mañana haciendo deberes. Toda la mañana y todavía le ha quedado deberes para hacer con el padre. Y tiene 6 años. Y mi Nicolás ni te cuento. Lo que pasa es que, claro, como ustedes no le podéis dar clases, se la estamos dando nosotros. Y yo aparte tengo que trabajar, llevar a la casa y hacer millones de cosas y llevar esta situación que también lo estoy llevando. No te preocupes que invisible no soy, estáis dando un por culo horroroso. De verdad, relajarse un poquito los maestros, ¿eh? Con tantos deberes, coño. Que yo sé que estáis ahí al pie del cañón, pero a más vez tampoco podéis evaluar a los alumnos a distancia porque eso sería injusto. Están dando, por supuesto, muchos maestros que todo el mundo tiene. Una conexión a internet que te caga, un teléfono móvil que te caga, un ordenador que te caga. Tiempo para dedicarle a sus hijos, formación para enseñarle a sus hijos. No, porque hay gente de otras culturas que no le está pudiendo ayudar a los niños, gente que no se está enterando en la mitad del ejercicio porque están todos por internet y no tienen acceso, no saben, no pueden, o lo que sea, y gente que no sabe explicar a sus hijos las lecciones, y los niños solo no son capaces de aprender, para eso está el trabajo de los maestros. O sea, que una situación excepcional, hacemos lo que podemos, Manuel. Pero de verdad, yo te cuento el punto de vista de una madre. Yo estoy hasta el mismísimo de los deberes. Hasta el mismísimo. No pasaría nada si no se mandaran apenas deberes, unos poquitos nomás, para que estén entretenidos y para que repasen, pero de repaso no se puede avanzar materia y tampoco verá que los niños también están llevando lo suyo, ¿eh? Que se están portando mejor que nadie. Tienen un meritazo que te caga. Así que relajarse un poquito los maestros, por favor, ¿eh? Dejarse susceptibilidades, que os tenemos muy en cuenta y nos acordamos mucho de ustedes, de vuestra labor, pero no mandéis tantos deberes, por Dios. ¡Oh, qué hartura! A mí me está amargando la cuarentena los puñeteros deberes, te lo digo en serio, ¿eh? Relajarse.
Buenas tardes, en Redes Dice Con este especial monográfico que tenemos sobre las situaciones generadas por el virus COVID-19 en el mundo de la educación, el cual se encuentra paralizado de actividad lectiva presencial y recalco presencial, pues desde otras opciones se está tratando de llegar al alumnado y a las familias para ofrecer algo de normalidad y cierta continuidad. Pero la realidad, en muchos sentidos, nos está demostrando las graves carencias que tiene el sistema educativo en general y el público en particular. Para tomar el pulso a la comunidad educativa general, damos en este especial espacio y voz a una de las componentes del AMPA del Cisoles del IES Albareda de Dos Hermanas, Maite Vaquero, para tomar el pulso a la familia y al alumnado en este centro, de este centro educativo. Buenas tardes, Maite, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, José Ramón.
Pues mira,
pues nada, muchas gracias.
Muchas gracias a ti por estar con nosotros de nuevo en Redes Dice. Recordamos que en el mes de febrero tuvimos una entrevista sobre la problemática que tenía el centro al carecer de la figura administrativa tras el fallecimiento de Consuelo. Pero en esta ocasión nos volvemos a encontrar por una situación más compleja, completamente nueva. ¿Cómo estáis viviendo la situación de ausencia de clases presenciales?
Pues la verdad es que, bueno, pues hay de todo, ¿no? Un poco, ¿no? También depende de la circunstancia personal de cada familia. Hay gente que lo está llevando mejor, otra gente lo está llevando peor. Pero la verdad es que, bueno, entre todos tratamos de ayudarnos todo lo posible y desde el AMPA tratamos de ayudar a todas las familias. Estamos muy en contacto a través de los móviles, de correos, de por todos los medios que tenemos al alcance, redes sociales y demás, para intentar, bueno, pues ayudarle en todo lo que podemos.
¿Y cuál está siendo la respuesta del instituto con respecto a esta situación?
La verdad es que nosotros somos muy afortunados y creo que en general toda la comunidad educativa se está volcando, los profesores se están volcando muchísimo con los alumnos. Ten en cuenta que en cuestión de 24 horas se puso en marcha todo el sistema que se está utilizando ahora online y había personas que no sabían utilizar esa herramienta y los profesores se pusieron inmediatamente al día y entre todos con tutoriales, incluso alumnos se pusieron a hacer tutoriales para ayudar a los compañeros. Y la respuesta del instituto ha sido inmejorable.
Ahí nos ha cogido, como tú bien dices, de un día para otro, un salto tecnológico y sobre todo de las clases, de hacerlas de forma digital, a través de la plataforma Moodle. Uh-huh. ¿Cómo estáis afrontando con esta herramienta la familia? ¿Tenéis los medios? ¿Tenéis esa brecha digital de la que se habla? ¿Dispositivos, conocimientos?
Pues la verdad es que ahora, al principio fue una locura, porque había muchas personas que no sabían de informática, había gente que no tenía ni internet en casa, ni ordenador, entonces fue un poco caótico al principio. Pero ya después hubo familias que se ofrecieron de nuestra AMPA con ordenadores portátiles que tenían en casa, con PC que no utilizaban, y el AMPA pues pusimos en contacto a esas familias que no tenían esos recursos con las familias que lo ofrecían. Y luego lo último que he sabido es que el centro va también a proporcionar los ordenadores portátiles que hay pues a las familias que no tienen para que los chicos puedan trabajar con esos ordenadores. Es que hay mucha diferencia. Hay familias que económicamente están mejor y tienen en su casa de todo, tienen internet, portátiles, tablets, y están muy acostumbrados, pero por desgracia hay muchas otras familias que no tienen esa suerte. Entonces hay que volcarse y pienso que la administración se debería de volcar más con esas familias. Y hay veces que, bueno, yo entiendo que esto ha venido todo de golpe, pero que nosotros desde AMPA decimos siempre que ningún alumno se quede detrás, que si no esto no tiene sentido ninguno, si un alumno se queda detrás, porque se trata de que todos puedan seguir el curso independientemente del dinero que tenga su familia o de los recursos que tenga su familia.
Totalmente.
Entonces la verdad que ahí estamos, que para que nadie se quede detrás. Si la administración no está, que estemos por lo menos, que nos importe la persona que tenemos más cercana.
Quizás esta situación lo que nos está llevando es a una identificación aún más los unos con los otros, a entender de que la educación y la sanidad es un punto en común, es un punto vital de una sociedad.
Totalmente.
Y que es necesario que haya una inversión pública directa y evidentemente que no se toque, ¿no? Ya que tú le tomas el pulso directamente, de forma breve, ¿cómo ves tú que va viviendo el alumnado y la familia esta situación?
Pues la verdad es que te lleva sorpresas muy agradables de gente que se ha puesto a mirar por los demás y ayudar. Hay muchos niños que están ayudando muchísimo a sus compañeros y luego pues también, bueno, pues te encuentras a otro tipo de personas que no estamos con la labor, pero bueno, ahí estamos intentando siempre llevarlo lo mejor posible y intentando, ya te digo, ayudar a todo el mundo. Que no haya nadie que por desconocimiento o porque su familia no tenga estudios y no sepa con un ordenador, pues ahí estamos haciendo todo lo posible y la verdad es que me estoy llevando sorpresas muy agradables en general, tanto de profesorado como la directiva de nuestro centro, que yo no he visto esta más hora que está nuestra directora, para que todo vaya bien, preocupándose por todo el mundo, y las familias igual, cuando se necesita algo, ahí se ofrecen unas cuantas para lo que haga falta. Y la verdad que esto también está sacando la cara más amable de la gente, la solidaridad que hay, y eso la verdad que nos alegra muchísimo.
Bueno, y para finalizar, de forma breve, me gustaría que dirigieras unas palabras a la comunidad educativa andaluza en general y en particular a la de IES Albareda.
Pues, bueno, lo único que les diría es que tomemos esto como una oportunidad para aprender cosas nuevas, para ser mejores personas, que no importan muchas otras cosas que nos importaban antes y que ahora lo que importa es ayudarnos unos a otros. Esto nos va a cambiar como personas y nosotros decidimos si nos cambia para bien o para mal. Y yo siempre me quedo con la parte positiva.
Muy bien. Pues muchísimas gracias, Maite Vaquero, miembro del AMPA Alfisoles de IES Albareda de Dos Hermanas, por echar un ratito con nosotros en Redes Dice. Y tenéis los micrófonos, como ya sabéis, para cualquier cosa que necesitéis, abierto siempre de nuestra asociación de redes. Muchísimas gracias y nada, seguid adelante con esa gran labor que estáis haciendo.
Muchísimas gracias a vosotros siempre por abrirnos los micrófonos para podernos escuchar.
Muchas gracias.
Onda Capital 95.1.
A la hora de elegir su vivienda, recuerde que el sol sale por el este y se pone por el oeste, pasando por el sur. La orientación óptima es el sur y la más desfavorable, la norte, ya que nunca recibe luz directa. Es un consejo patrocinado por guzmanarquitectura.com.
Ricos Tacos Ramón y Cajal y Lago, patrocinadores culturales de Onda Capital, te ofrece la siguiente información.
¿Sabes que cada vez que te comes un burrito o un taco, estás degustando un plato reconocido como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO? Así se designó en 2010, ya que la gastronomía mexicana es rica en sabores, aromas y presentaciones.
Recuerda que esta información ha sido patrocinada por Ricos Tacos Ramón y Cajal y Lago.
Si la radio es tu pasión, es necesaria una buena formación. Consejo con rima incluida. Patrocinado por la Escuela de Locución Sevillana, isar.org.es.
La siguiente información está patrocinada por clínicadentalsirot.com.
Cepíllate los dientes cuidadosamente. Lo ideal es hacerlo después de cada comida, pero si no existe otra opción, al menos debes cepillarte los dientes por la mañana y antes de irte a dormir. La limpieza debe durar entre 2 y 3 minutos y realizarse con una suave presión y pequeños movimientos circulares hacia adelante y hacia atrás.
Recuerda que este consejo ha sido patrocinado por clínicadentalsirot.com.
El siguiente consejo está patrocinado por terapiainfantilgreen.es. Los niños y niñas con parálisis cerebral y otros trastornos motores que no reciben tratamiento oportuno y adecuado agudizan sus síntomas y tienen graves problemas en su desarrollo y comportamiento. Por ello, se hace esencial la práctica de una terapia integral que combine diferentes métodos especializados en su condición. La terapia integral debe incluir procesos que mejoren su relación familiar, su capacidad de hablar, de moverse y de escuchar, métodos que estimulen su función cerebral y terapias alternativas para mejorar sus habilidades. Todas estas deben aplicarse de manera paralela y continua, según lo indique el médico tratante. Este consejo ha sido patrocinado por terapiainfantilcrin.es.
Feldenkrais-sevilla.es, el centro dirigido por Toshinao Shimizu, patrocina la siguiente información saludable.
El método Feldenkrais logra que el sistema nervioso aprenda lo que necesita para conseguir un óptimo uso corporal. Además, es una técnica muy practicada por personas de todas las edades y patologías, por ser muy beneficiosa para la salud.
Recuerda que esta información saludable está patrocinada por Feldenkrais-sevilla.es, siempre con K.
El siguiente consejo para mantener limpio tu hogar está patrocinado por GrupoNaeva.com.
La limpieza del hogar siempre es un asunto complicado, mucho más cuando llega ese momento en el que se hace necesario una limpieza a fondo, el día en que ponemos toda la casa patas arriba para dejarlo impoluto. Si queremos evitar que se convierta en una tarea tediosa de horas de duración, hay formas de hacerlo más llevadero. Comenzar por el techo y las paredes, para terminar con los suelos, es la mejor opción. Abre todas las ventanas para ayudar a que se renueve el ambiente de la casa. No te olvides de ir habitación por habitación y no pases a la siguiente hasta terminar con la primera.
Recuerda que este consejo para limpieza de tu hogar ha sido patrocinado por GrupoNaeva.com.
No habrá aplausos para los profesores o los habrá tarde, desperdigados, poco intensos y siguiendo las instrucciones del manual de reparación de lo políticamente correcto. Yo aplaudo a los sanitarios, soy el primero en hacerlo, aunque mejor que aplaudirles deberíamos habernos defendido, con determinación de hoplitas el sistema de salud pública. Pero muy pocos aplaudirán, si es que lo hacen, a los enseñantes, a los que además de insultar una y otra vez, bueno, se sienten insultados porque malinterpretan el idioma que ellos mismos enseñan, que luego hay que aclarar lo que el político de turno quiso decir, pocos apoyan. De un día para otro, los docentes, sin ninguna ayuda, han tenido la capacidad divina de crear de la nada. Y en esa suerte de creatio ex nihilo, de la que hasta ahora Dios tenía la exclusiva, han montado todo un sistema de educación a distancia para seguir prestando sus servicios desde casa. Materiales, su ordenador particular, privado y personal. Y su internet pagado de su bolsillo. Espacios, el salón de su casa, que vuelve pública la intimidad de su hogar. Derechos de autor, cedidos, imagen, textos, tareas, formación, la propia investigando contrarreloj. Apoyo de las consejerías, anecdótico. Vigilancia, toda. Exigencias, absolutas. La escuela en el salón de tu casa no termina nunca. ¿Un millón de correos que atender? ¿A quién le importa? Para eso cobran. Pero nadie les aplaudirá, casi nadie dará las gracias y pocos reconocerán su labor. Yo aplaudo a los docentes y no solo a ellos, también a otros muchos que en estos días de crisis se exponen para prestarnos todo tipo de servicios. Pero aquí, ahora, hablo de educación. Yo aplaudo a los docentes con todas mis fuerzas, pero más que aplausos necesitamos devolver la educación al lugar que le corresponde y que en España pocos tienen claro.
Comentarios de redes a noticias de actualidad educativa.
Durante la pausa han escuchado ustedes el texto No habrá aplausos, en la voz de Juan José Acedo. Y ahora, en esta segunda parte del programa, continuamos pulsando la realidad y escuchando de primera mano testimonios que nos acercan a ese día a día en el que desde nuestras casas intentamos, en la medida que podemos, seguir con el aprendizaje escolar. Le toca el turno ahora a los maestros y maestras, a los alumnos y alumnas. Concretamente oiremos a un maestro de Alcalá de Guadaira del Colegio Hermelinda Núñez. También escucharemos a una compañera del Instituto de Secundaria Zahar de Sevilla, a dos alumnos de primaria, una del Colegio San Pablo de Sevilla y otro de Calvo Sotelo, también de Sevilla. Y en educación secundaria escucharemos a una alumna del Instituto San Pablo. No nos olvidamos de la posobligatoria, por lo que también escucharemos a un alumno de bachillerato del Instituto Martínez Montañés de Sevilla y a un alumno de formación profesional. Muchísimas gracias a todos por vuestra colaboración, por poner voz a esta difícil situación y por compartir esta experiencia única con todos los oyentes de Redes Dice. Concluiremos esta segunda parte del programa con una editorial de Redes Dice y esperen al final porque tenemos un final diferente.
Comentarios de Redes a noticias de actualidad educativa.
Buenas tardes, mi nombre es Carlos Arana y soy maestro en el Colegio Ermelinda Núñez de Alcalá de Guadaira. En primer lugar, pues dar las gracias a la Asociación Redes por permitirme expresar mi sentir o nuestro sentir como claustro en estos momentos tan difíciles y delicados. ¿Cómo afrontamos esta situación? Pues si hay una palabra que define la actitud de nuestro claustro, es unión. Es unión ante las dificultades y las adversidades. Una unión que implica un gran esfuerzo por parte de todo el claustro y que tiene como objetivo dar las herramientas necesarias no solo para atender a nuestro alumnado, sino también para buscar una máxima unión y cohesión entre todos los miembros de la comunidad educativa, alumnado, familia y docentes. ¿Cómo lo gestionamos a nivel de centro? Pues intentamos mantener conversaciones directas con todo el claustro a través de herramientas que realmente nos hemos ido buscando nosotros por nuestra cuenta, ya que la plataforma que nos ofrece la administración la consideramos algo compleja y de difícil accesibilidad para nosotros y sobre todo para nuestros alumnos. Así que utilizamos las herramientas de Google Suite, sobre todo utilizamos el Classroom para diseñar creación de aulas virtuales y a través de Google Meet, donde llevamos a cabo distintas videoconferencias con los maestros para realizar sesiones de evaluación, para realizar reuniones. También lo utilizamos para interactuar con los alumnos a través de videoconferencia, para explicarle temáticas nuevas, para explicar o para reforzar algunos aspectos que no han podido quedar claros. Y finalmente, pues se utiliza para interactuar con las familias que lo deseen. También a nivel de centro, pues como unión entre todos los miembros o como puente entre todos los miembros de la comunidad educativa, realizamos unos retos emocionales. Se realizan semanalmente o también casi a diario, con el objetivo eso de crear un vínculo emocional con todos, ¿no? En estos momentos de dificultad. Pero claro, todo esto tiene unas consecuencias. Todo esto tiene unas graves consecuencias. Claro, en nuestros centros pues tenemos la suerte de que la mayoría de los alumnos tienen los recursos digitales necesarios. Pero ¿qué pasa? Que hay alumnos, esos alumnos que no tengan recursos digitales o esos alumnos que por sus características o sus necesidades personales pues requieran de una atención un poco más individualizada y personal. Pues verdad, no hay unas directrices claras por parte de la administración para poder atenderlo. ¿Qué ocurre con esto? Pues que aumenta en una gran medida las desigualdades sociales y sobre todo la brecha educativa. Como conclusión a todo, pues podemos finalizar con una reflexión que es compartida entre todos los miembros del claustro y es que una pantalla no puede sustituir nunca a un maestro. Se pierden acciones fundamentales como la mirada del niño, esa satisfacción cuando entiende algo, esa sonrisa en el aula, la comunicación que se dan entre ellos, la forma de expresarse. Entonces son situaciones imposibles de ser provocadas por una pantalla.
Hola, me llamo Lola Escabias y soy profesora de Geografía e Historia en enseñanza secundaria desde el año 2006. En la actualidad tengo destino definitivo en el IES Azahar, en la ciudad de Sevilla. Mi centro es un centro que atiende a un área de especial atención educativa, la área de compensatoria. Es uno de estos centros que se denominan de difícil desempeño porque nuestro alumnado tiene una situación socioeconómica bastante complicada, lo cual ya les hace partir con una desventaja en situaciones normales. Así que en la situación en la que nos encontramos ahora, con una incertidumbre sociolaboral tremenda para las familias y para el conjunto de la sociedad, y con unos medios materiales que son los propios, pues estamos viendo bastantes dificultades para atender a nuestro alumnado de manera telemática. No obstante, con un esfuerzo ímprobo por parte del profesorado de mi centro, especialmente quiero destacar a mi coordinador TIC y a otro compañero de tecnología, que bueno, mi coordinador TIC, incluso de permiso paternal, ha hecho un trabajazo para que todo el alumnado del centro esté atendido al menos vía correo electrónico, con el correo electrónico del instituto. Pero bueno, más allá de eso, pues hemos intentado ponernos las pilas en 24 horas con los medios que contábamos nosotros mismos en nuestras casas y teniendo en cuenta pues la idiosincrasia de nuestro alumnado y las características específicas de cada uno de ellos. No podemos, nosotros no somos un centro que podamos hacer, venga, una plataforma Classroom o una plataforma Moodle y que todos los niños se conecten y que además los niños que no sepan, los padres les ayuden. Porque resulta que nuestros niños, muchos de ellos no tienen ordenador, vamos, la gran mayoría, hacen las tareas vía móvil porque es el acceso que tienen nuestro alumnado a las nuevas tecnologías en un porcentaje más alto. Sus familias, muchas de ellas, no tienen ni la formación y los recursos para poder ayudarles y bueno, vamos capeando el temporal como podemos. No obstante, he de decir que está resultando fácil en el sentido de que estamos muy apoyados en el centro por el equipo directivo y entre nosotros, el claustro, nos estamos ayudando mucho y estamos aprendiendo muchísimo los unos de los otros. Bueno, ¿cómo es un día normal de teletrabajo? Pues te levantas temprano, te pones a revisar las tareas que mandaste ayer, pones tareas para hoy, haces a lo mejor una videoconferencia con los chavales o grabas un vídeo para colgarles una explicación. Lo que también hemos tenido muy en cuenta es que el alumnado, como nosotros, estamos viviendo unas circunstancias de miedo a lo desconocido. No sabemos qué va a pasar mañana, no sabemos cómo va a estar nuestra familia, nuestra ciudad en unos días. Y queremos no saturarles con tareas y estamos haciendo un trabajo de organización y coordinación entre los equipos educativos bastante importante para que esto no suceda. Y bueno, poco más, que esto ha sido un aprendizaje, está siendo un aprendizaje tremendo, que esperamos que termine cuanto antes y que mucho ánimo para todos y quedaos en casa.
Hola, soy Isabel, tengo 11 años y estoy en sexto de primaria. Las tareas nos llegan por correo, las recibimos cada semana y se las mandamos por el correo. Tenemos tareas de todas las asignaturas. Dedico 3 horas al día y me ayuda mi hermana.
Hola, soy Hugo Fernández Federiani y estoy en el colegio Calvo Sotelo en cuarto B. Mi profesor me manda la tarea por Classroom, lo que tengo que hacer cada día. Hago los deberes por la mañana después de recoger en mi cuarto. Tardo por lo menos 3 horas y necesito ayuda en las cosas nuevas que no entiendo. El profesor no corrige los deberes, pero sí, pero al final de la semana nos mandan unas fichas que tenemos que hacer y se las mandamos por foto y sí que las corrige. Ahí tengo un problema, que es que no tengo impresora y tengo un problema que no tengo impresora y las tenemos que pedir a alguien. Porque si no, tenemos que copiarlo a mano, a lápiz o a boli. Y en educación física tenemos que hacer un baile y mandárselo por vídeo a la profesora. Lo que tengo ganas es de ir ya al colegio y estar con mis profesores y amigos, etcétera.
Hola, mi nombre es Sara, tengo 15 años y estoy en tercero de la ESO. Las tareas llegan a casa por correo electrónico. Los profesores se encargan personalmente de que lleguen a todos los alumnos. pero los padres también pueden coger información por IPASEN o por la página web. Recibo las tareas semanalmente. Se las envío a los profesores cada día. Me comunico con el profesor por Gmail. Tengo deberes de todas las asignaturas, pero por ejemplo, inglés, lengua y matemática, que son las más importantes, suelen mandarme más. Dedico 4 horas al día para hacer los deberes, pero no lo hago seguido. Suelo hacer 2 horas por la mañana y 2 horas por la tarde. Y en casa nadie me ayuda a hacer las tareas.
Buenas, soy Fernando, alumno de segundo bachillerato del Instituto Martínez Montaña de Sevilla. Nosotros nos enteramos de la noticia el jueves por la tarde-noche cuando la Junta de Andalucía lo hizo público. A la mañana siguiente, en el instituto fue el que nos comentó cómo iba a abordar la situación. Los profesores que teníamos esas 6 horas de clase nos dijeron cómo iban a abordar sus asignaturas, mientras que los que no teníamos nos lo dijeron por correo el fin de semana siguiente. La comunicación que tengo con la mayoría de mis profesores es fluida, en especial con las asignaturas que requieren más práctica y que por lo tanto nos mandan trabajo todos los días. Las horas de trabajo que he hecho son las mismas que echaba antes de la cuarentena. Y las asignaturas que me cuestan son las mismas que me contaban antes, principalmente en la matemática y economía. Lo bueno es que estas dos profesoras, la comunicación con ellas es muy fluida y las dudas que tengo me las responden al instante prácticamente. En casa tengo apoyo y ayuda principalmente de libros, pero sobre todo de internet. Mi principal preocupación ahora mismo como alumno de segundo de bachillerato es que cuándo se va a resolver esta situación y sobre todo qué va a pasar con selectividad y con el ingreso a la universidad y bueno, con las notas de corte y las medias y tal.
Hola, buenas. Yo soy Manuel Martínez, soy alumno de primero de prevención de riesgos profesionales del ciclo formativo de grado superior en Sevilla, y bueno, pues la situación es nueva para todos, ¿no? Tanto como para el alumnado, como los profesores, como dirección, delegación, entonces nos tendremos que adaptar poco a poco todos y es verdad que aún nos está costando un poquito. Las tareas nos están llegando todas por plataformas online, la mayoría por correo o por Google Drive, pero también utilizamos otras plataformas como Edmodo y la Moodle en algunas ocasiones, dependiendo de la asignatura y de lo que quiera el profesor. Al fin y al cabo se parecen todas mucho, así que no hay ningún problema en ese aspecto. Y si es individual, pues es verdad que a veces cuesta un poco, porque al no recibir la explicación en clase, pues te tienes que fiar todo de lo que tú leas. Y después el tema grupal, pues por videollamada, lo hacemos por Skype, por Zoom, por WhatsApp, por donde sea, nos ponemos 4 o 5 los que nos toque y ya está, ¿no? Después el tema de comunicación no está siendo muy fluido, nos comunicamos directamente por correo, básicamente, y si profesor tiene que decir algo más importante, pues se lo dice a la delegada por WhatsApp y la delegada nos lo comunica por el grupo de clase. El tiempo que le dedicamos, yo personalmente un par de horas o 3 por la mañana, depende del día también, y los fines de semana intento descansar, ¿no? Así que nada, eso es el resumen de esta situación tan rara.
A modo de editorial. Como consecuencia de la declaración del estado de alarma y el consiguiente cierre de los centros educativos, los claustros y los maestros y profesores se han volcado en ofrecer alternativas de estudio a los escolares confinados en sus domicilios, mayoritariamente en formato virtual o digital. Queda de manifiesto, tras escuchar las intervenciones anteriores, con más voluntad que medios, el profesorado ha puesto en marcha infinidad de formas para evitar en lo posible las consecuencias negativas que esta situación puede tener en el proceso de aprendizaje del alumnado. Elaborar y llevar a la práctica estos recursos y mantener activo el proceso de aprendizaje y el contacto del alumnado con el entorno educativo ha supuesto un gran esfuerzo inicial por lo imprevisto de la situación y la necesaria premura para combinar las necesidades de los alumnos y las limitadas posibilidades de los profesionales, tirando en muchos casos de sus propios medios privados. añádase a ello la escasa o nula información al respecto. La que tiene no está referida ni adaptada a situaciones tan extremas y generalizadas como esta pandemia, y mayoritariamente se ha accedido a ella por propia voluntad personal de mejora profesional. Y puede ser reducida a testimonial la ayuda institucional, más allá de las ambiguas instrucciones. Pero también está suponiendo un importante esfuerzo mantenerlo en el tiempo, pues estos múltiples modos de llevarlo a la práctica, nuevos para todas las partes implicadas, alumnos, padres y profesores, ha de responder al requerimiento de un colectivo estudiantil diverso y a las múltiples peticiones de los padres y madres que se sienten desamparados e incapaces cuando tienen interés y desean participar. Cada día muchos padres y madres reconocen estar sobrepasados por tener que conciliar trabajo o teletrabajo y tareas escolares sin la preparación y los recursos necesarios. Los que no saben, no pueden o no tienen interés, ni siquiera piden ayuda. Se han producido muchos posicionamientos respecto a esta situación de enseñanza no presencial. Hay quien plantea que cada familia tiene que organizarse según su situación y sus circunstancias. Que es interesante que las escuelas sigan ahí en contacto con las familias, ofreciendo recursos, respondiendo a las dificultades que aparezcan y, sobre todo, tranquilizando para que esas tareas no sean un factor más de presión psicológica.
Una vez hecha esta introducción, pasamos a reseñar lo que desde todos los puntos de vista y los diversos informes es evidente. Este parón en la enseñanza presencial tendrá un coste, pero un coste que no será igual para todos por los siguientes motivos. Alrededor del 30% de los alumnos, según datos de Comisiones Obreras, no cuentan en su casa con ordenador o conexión a Internet. Estos datos varían de manera inversamente proporcional cuando se ponen en relación con el nivel socioeconómico. Así lo demuestra, por ejemplo, Lucas Gortázar cuando, a partir de los datos PISA de 2018, demuestra que un 61% de las familias de mayor nivel socioeconómico tienen tres o más ordenadores en casa, frente a un 11% de las familias de menor nivel. Según la UNESCO, la reducción del tiempo de enseñanza influye en el rendimiento escolar y conlleva desigualdades educacionales, pues las familias con holgura económica tienden a tener niveles más altos de educación y más recursos para compensar la pérdida de clases. Un 14% de nuestros alumnos no tienen ningún medio para afrontar en familia esta situación, por carecer de medios económicos, carencia que a su vez se convierte en poca valoración y nula estimulación o ayuda al estudio por su déficit en recursos culturales. Save the Children abunda en esta misma idea. Cuanto más tiempo estén los niños y las niñas sin ir a clase, más probable es que no regresen. Es evidente a qué población escolar y social se está refiriendo Save the Children. Y propone que para reducir en lo posible ese aumento de la brecha sociocultural que puede provocar esta situación, se utilicen herramientas de aprendizaje fáciles de usar que no excluyan a los que ya se encuentran en situación de segregación. Esta excepcional situación nos debe hacer reflexionar sobre muchas cuestiones de enorme importancia. A primera vista, podríamos hablar de dónde quedó la digitalización de los centros educativos, esos centros TIC. ¿Dónde aquel reparto de ordenadores? ¿Dónde los beneficios de esas estrategias en la situación presente? ¿Dónde la evaluación de esos recursos? Igualmente, podríamos continuar con los debates y reparos sobre el móvil en las escuelas, usado ahora de forma generalizada en estos momentos.
Está bien hacerse preguntas, está bien promover los debates, pero tenemos la convicción y la voluntad de ir algo más allá. La crisis que vivimos nos debería hacer reflexionar sobre nuestro sistema de vida, nuestro sistema de valores, nuestras prioridades, sobre la necesidad de cooperación, sobre la convivencia. Desde nuestro mirador educativo esperamos que el parón académico también nos haga reflexionar sobre la educación, sobre enseñanza, para que veamos nuestro trabajo, nuestra profesión, como algo más que transmisores de conocimientos preestablecidos. Porque la educación es una permanente búsqueda crítica de la verdad y para ello los enseñantes somos un recurso imprescindible en el proceso de transformar la educación y por ende la sociedad. Y somos imprescindibles presencialmente como lo es la escuela física y real para todos los alumnos y en especial para los más vulnerables por cualquier motivo. Y desde la sociedad es de esperar que se reflexione sobre el valor de la educación y los elementos que en ella intervienen, entre ellos el trabajo de los mismos enseñantes, tan denostado socialmente y tan poco valorado por las instancias políticas. Ojalá salgamos de esta fortaleciendo el derecho a la educación para todos y para todas a través de la enseñanza pública y que ello se traduzca en la dotación de todos los recursos necesarios, en la formación que necesita el profesorado y en políticas educativas contra la segregación escolar y favorecedoras de una auténtica igualdad. En este sentido, hay propuestas que abordan la escuela como un espacio que va mucho más allá del mero conocimiento, desde ser un escenario para la transmisión del conocimiento. Tal que así lo hace Jaume Carbonell en la entrevista publicada por ABC el 28 de marzo. Dice ahí Jaume Carbonell: el retorno a la normalidad es imprevisible. No sabemos cuándo se va a producir, pero lo que sí es seguro, que no va a haber un retorno de un día para otro y como si nada hubiese pasado. Cuando llegue ese momento, creo que lo más importante será hablar, expresarse, relajarse. Al mismo tiempo que el desconfinamiento será progresivo, el regreso a las aulas también. Cuando se produzca, habrá una necesidad de cercanía. Los alumnos necesitarán expresarse, hablar, abrazarse, y el espacio educativo tiene que dar cabida a ello. Queremos terminar con unas palabras de Emilio Lledó, en entrevista que recomendamos, que se publicó en El País el 29 de marzo, donde además de hacer una fuerte defensa de lo público, manifestaba: me preocupa que esto sirva para ocultar otras pandemias gravísimas, plagas como el deterioro de la educación, la cultura y el conocimiento. A las palabras del sabio solo le añadimos, frente a sus temores, que ojalá sirva para desvelarlas, pero también para ponerles remedio.
Bueno, pues llegamos al final y esperamos que en este atípico jueves el programa haya contribuido a hacerle más llevadero el obligado quédate en casa y que les haya dado una visión realista de todo lo que está ocurriendo en educación en estos difíciles tiempos. Estaremos de nuevo en Onda Capital, esperemos que en directo, el próximo día 23 de abril. Y hoy queremos terminar de una manera distinta, ya lo anunciábamos antes. Queremos terminar con un aplauso para todo el profesorado que está ahí día a día, trabajando, involucrándose, metido de lleno en la búsqueda del mejor canal de comunicación con sus alumnos y alumnas. Un profesorado que escucha a las familias, al alumnado, que pasa horas escribiendo y contestando correos. Un profesorado que camaleónicamente se adapta a cada situación. Para todos los docentes, vaya nuestra admiración, nuestro respeto y este merecido aplauso. Thank you.